Le vamos a dar la bienvenida a este mediodía, cuando allá me imagino que podríamos decir que estamos más en la medianoche, en Hong Kong, Agustín Fernando Balbi. ¿Cómo estás desde Buenos Aires? Todo el equipo de Corol en el aire y Adrián Corol, te saludamos.
Hola Adrián, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes para ustedes, buenas noches por acá. Estoy en el futuro.
Estás
Sí,
en
en el
futuro,
futuro.
ya es mañana, ya es mañana.
No, no, las 11 de la noche.
Ah, hay una hora más, todavía no es
Ya casi, ya
mañana,
casi.
todavía nada. Contame un poco esta historia, ¿cómo fue que te fuiste, no sé, del estudiantil porteño o del WOR, no sé de dónde, y terminaste allá en Hong Kong? Te reí porque sabés.
Sí. Bueno, yo iba al Santísimo Redentor, que
Ah,
está por
muy
ahí,
bien,
está por ahí.
está
La
cerquita.
Avenida de Mayo al
Sí,
fondo.
señor, sí, señor, sí.
Y bueno, todo empezó ahí en Ramos, básicamente
Ajá.
una tarde que, un verano que todos mis amigos se habían ido a la playa, con la costa, como todos nosotros los
Sí,
argentinos. Y
sí.
me acuerdo que ese verano mi viejo tenía que laburar, pero no me acuerdo qué había pasado, pero no podíamos ir porque él tenía que trabajar. Y claro, yo estaba, soy hijo único, solo, imagínate, 15 años. Mucha energía, y mi mamá
Sí.
me dijo: "Nene, ¿por qué no vas enfrente? Que están buscando gente para trabajar y me dejan de molestar un poco".
Y te mandaron a
A la
Vinicius, te
cocina.
mandaron a Vinicius a bailar. Sí,
Así que bueno,
y
me
empezaste a
crucé
laburar
y así
cómo,
empezó.
¿en dónde empezaste a trabajar?
Era un restaurancito chiquitito en una
En una
esquina. Más
esquina.
que nada empecé de delivery, yo era el de la bicicleta que te llevaba
Ah,
la comida.
mirá
Así
vos.
que casi siempre los chefs. Súper, los chefs grandes, ¿no? Cuando llegan a la Michelin siempre cuentan: "Yo empecé lavando los platos". Bueno, yo empecé un escalón más abajo, empecé llevando en la
Está
bicicleta.
bien, pero mirá, pedaleando hasta donde llegaste también, ¿no? Qué
Hasta Hong
increíble.
Kong, sí.
Hasta Hong Kong. ¿Y cómo fue ese recorrido? Porque de movida se te ocurrió entrar allí o fuiste haciendo escalas.
No, bueno. Bueno, yo empecé ahí trabajando ahí y me
Acá.
llamó mucho la atención la cocina en ese entonces, y eso era por el verano, ¿viste? Cuando estábamos
Era
de
el
vacaciones
verano
del
porque no ibas
colegio,
al cole, claro.
claro, para no molestar en mi casa.
Sí.
Pero me gustó mucho. Entonces yo lo que hice fue pasando, y pasé a la cocina, ¿no? Y cuando pasé a la
Mira.
cocina me encantó el mundo ese,
Mira.
me enamoró un montón. Y dije: "Bueno, ahora cuando vuelva a la escuela, le pedí por favor", porque no se puede trabajar, ¿no? Cuando sos a esa edad no se
Exacto.
puede, pero yo le pedí: "Por favor, déjame, yo voy a la escuela a la mañana, termino de hacer la tarea y me vengo para acá para el servicio de la noche. No me pagues, yo quiero ver
Ah.
cómo está, quiero estar ahí, quiero aprender".
Qué
Entonces,
apasionado.
tipo a los 10, a los cuando terminás la escuela, que son 17, 18,
Sí.
yo ya sabía que quería hacer eso, yo ya quería que me quería dedicar a eso. Y bueno, cuando terminé la secundaria, fui a la escuela de cocina, pero claro, yo ya tenía como 3, 4 años encima de
Ah, de práctica
experiencia, entonces
adentro, ya estabas
ya
adentro.
volaba, ¿viste? Claro,
Sí.
todos mis compañeros era la primera vez que capaz que agarraban un cuchillo o que,
Claro.
no sé,
Qué
sentían
bárbaro.
el mango caliente en la mano.
No,
Y
qué
yo tenía toda la mano
bueno.
toda quemada, volaba.
Qué buena historia porque tiene que ver también este chico de Ramos que iba de delivery, que se metía en la cocina apasionadamente, aunque no me paguen a la noche después de la escuela. Y claro, cuando llegás a la escuela de cocina, tenías ese respaldo de haber estado realmente en la cocina.
Claro, y aparte me encantaba, ¿no? Y aparte yo creo que es un paso, yo ahora lo veo desde el futuro, ¿no? Pero creo que es un paso muy importante si alguien algún día quiere estudiar gastronomía, que pase primero un mes o 2 meses en un restaurante para ver la realidad, ¿no?
Claro,
Porque
claro.
nosotros cuando empezamos la escuela éramos 40 y terminamos, hoy en día, de esos 40 que están trabajando en cocina, somos 3.
Claro.
Porque parece un trabajo muy romántico, muy lindo, pero es pesado, ¿eh? Son 14 horas,
Sí,
12 horas de
la
pie, cosas
gastronomía.
calientes, filo, aceite hirviendo, agua. Es muy es pesado.
Sí, la vida no es MasterChef.
Sí,
Es
tal
otra
cual. No es la
cosa.
tele, no es la tele.
Exactamente.
¿Qué tal, Agustín? Acá Caro Valverde te saluda. ¿Cómo estás? Y yo me voy un poco ahora a lo que fue, cómo siguió, ¿no?, tu travesía. Vos después te fuiste a Estados Unidos, nada más ni nada menos, a estudiar gastronomía. ¿Y ahí cómo fue que decidiste de Estados Unidos decir: "Che, me voy al continente asiático"? Porque uno esperaría más una Europa, algo más cercano como a nuestro idioma y a nuestra cultura.
Claro, bueno, tal cual fue por eso que vos decís. Yo, a mí, la escuela esta donde yo estaba estudiando me manda a Estados Unidos porque me vieron vieron, bueno, a este chico le gusta, tiene futuro, y
Sí.
me mandaron a trabajar a Estados Unidos. Yo, toda esa plata que. Y ahí fue mi primer contacto al mundo de las estrellas Michelin, porque en ese
Ajá.
momento en
Ah.
Argentina no existía la guía.
Claro. Claro.
Hace 10 años, 12, 15 años no existía la guía en Argentina. Entonces, si vos
Claro.
querías pertenecer a ese, aprender eso, te tenías que ir.
Claro.
Entonces, fue en Estados Unidos, fue mi primer contacto, y yo empecé a ver muchas cosas, por ejemplo, algas, muchas variedades de pescados japoneses, muchos mariscos que yo nunca antes había visto, como si fuera un sea urchin, ¿cómo se dice? Un uni, es un erizo de mar, todo pinchudo, así, digo, guay, wow, ¿y esto qué es? Pero para mí eran cosas alienígenas. Y
Qué
no lo había visto
bárbaro,
nunca,
qué
¿viste?
bárbaro.
Y langostas azules y cosas así, dije, guau, wow, ¿y esto qué es? Y yo siempre, claramente todos conocemos argentinos, irse a España es lo más fácil, ¿no?
Claro.
Porque, a ver, de lo difícil, lo más fácil.
Sí, señor.
Porque es el mismo idioma, casi la misma
Sí,
cultura.
da, da.
Pero por eso, por ser tan sencillo, mucha gente ya fue. Yo ya sentía que era un camino que ya estaba hecho, que
Sí.
mucha gente fue ahí. Entonces yo quería hacer algo nuevo, para que el día que yo me abra mi restaurante pueda ser diferente a los demás. Entonces dije, bueno, me voy a Japón. Y fui a Japón y trabajé muchos años en Japón para el chef este que habrán visto en la tele, que grita, Gordon Ramsay, que grita todo, que los caga a pedo, bueno,
¿Cómo? ¿Qué
con él.
experiencia?
Y de ahí de Japón, ya estando en Asia mucho tiempo, y ahí crucé el charco, como decimos nosotros, y me vine para Hong Kong ya hace 10 años.
Claro.
Wow. Y me imagino que los primeros meses, igual ahí en Japón, debe haber sido duro, ¿no? Porque es mucho
Uf,
contraste.
durísimo. Yo en mi ignorancia digo, bueno, es una isla, ellos necesitan inglés para comunicarse con el mundo,
Sí,
todo
pero.
el mundo va a hablar inglés.
Sí, pero no. Sí, pero no.
Equivocadísimo.
A mí me tocó hacer un partido de intercontinental entre Boca y Real Madrid en Tokio en el año 2000 y pensé exactamente lo mismo que Agustín. Vamos a zafar, me voy a tomar un taxi, le voy a decir
Claro,
al
ya
taxista
está, go.
en inglés a Roppongi, me voy a Roppongi, que me pasaba las noches ahí, seguro que me van a entender. Lo único que aprendí fue Roppongi, Agustín, pero
Olvídate,
inglés
no,
no
no,
hablé con
olvídate.
nadie, ¿eh?
No, y yo, bueno, como vos, igual llegué y me dije, ¿dónde me metí? Y aparte estaba lejos para volver, ¿viste?
No, la
No es que me
estación
tomaba el
de
242 ahí
claro,
de Ramos
el
y volvía.
96 o el Sarmiento, pero digo,
Claro.
pero ahí tenía encima el metro, el subte tampoco venía muy en inglés los cartelitos.
No, pero es complicadísimo. Pero
Sí.
todos los días que te llegas a casa te quedan ganas de llorar porque si, ¿dónde estás? Acá estás solo. Es una cultura totalmente opuesta al punto de pensar que lo que para nosotros está bien, para ellos está
Sí.
mal y
Sí.
para lo que ellos está mal está bien.
El mundo del karaoke,
A ese sentido, al revés, totalmente al revés.
el mundo del
Y yo
karaoke.
digo, qué
Claro.
increíble. No,
Pero
aparte me
bueno.
imagino las órdenes, todo. O sea, claro, ¿cómo
No,
haces para
y además todo lo
entender?
que dice él de al revés, llega un momento donde ya no es el tema la distancia para comunicarte con tus amigos, tu familia y todo, sino que es el cambio de horario, ¿viste?
Claro,
No,
totalmente.
todo, todo, aparte, bueno, pero eso igual, en la cocina, si cuando más o menos vos tenés un poco de idea, el idioma está un poco de más, porque
Exacto.
vos
Es un idioma
sabés moverte,
universal,
entonces,
claro.
claro, es como si fuera el fútbol, digamos. El fútbol se
Exacto.
juega igual acá o en China, es más o menos lo mismo,
Sí.
pero tiene sus recovecos que hay que aprender, pero bueno, con el tiempo fui aprendiendo el idioma. Bueno, hoy hablo japonés y todo porque no me quedo otra, no es
No.
porque yo soy
No.
un genio y dije voy a estudiar, no, es porque si no aprendés no te comunicas, es así de fácil.
Y bueno, llegas a Hong Kong, en Hong Kong ya ahí es otro planeta, porque por un lado está China, pero por el otro lado también está la herencia, digamos, British y demás, entonces tenés como la posibilidad de también cosmopolita, pero también otra cocina. ¿Cómo fue ese encuentro?
No, claro, al llegar acá ya fue mucho más fácil, ya habiendo pasado el nivel de Japón es
Por
como que no hay
eso.
otro nivel más difícil,
Claro,
todo es más
claro.
fácil,
Sí, pero,
porque bueno, acá ya.
¿no, no te tocó Beijing o sí?
Claro, no, no, no,
Ah,
acá
por eso.
en Hong Kong todo el mundo habla inglés, porque
Claro,
como dijiste
claro.
vos, fue una colonia inglesa hace tiempo, entonces hasta los taxistas, todo el mundo, entonces es
Exacto.
mucho más fácil.
Qué
Mucho más
exacto.
fácil de comunicarse, tiene una mente más abierta, pero es una ciudad increíble. No sé si alguna vez tuvieron la suerte de venir.
Yo, no, no,
Acá
no, no,
Tokio
no,
es
no.
uno.
Tokio, Hong Kong no, Shanghái y Beijing, pero ahí el Hong Kong es... ¿Cómo es la vida de un argentino, del pibe de Ramos, claro, que quería laburar de noche después de la escuela, ahí en el boliche, en la cocina? ¿Cómo es la vida del argentino en Hong Kong? La tuya.
No somos muchos, somos pocos. Yo la verdad, yo estoy adaptado, yo estoy en Asia ya más de 15 años, o sea, claro, argentino.
Argentino.
Soy uno más de acá, pero claramente yo guardo mis costumbres muy, muy arraigadas a mí. En mi restaurante ando, que tenemos la estrella Michelin y Asia 50 Best y todas estas cosas. Yo siempre trato de llevar cosas de Argentina. Ajá. Llevo el bife, la carne, la llevo de Argentina. Acá antes se daba mucho valor al wagyu, no sé si escucharon hablar, la carne Kobe, japonesa. Sí. Bueno, que es carísima y a ellos... El asiático le da mucho el valor a la textura. A ellos les gusta la carne porque, bueno, tiene un gusto rico, pero también porque es muy suave. Pero es suave por la cantidad de grasa. En cambio, la Argentina es suave, pero no por la cantidad de grasa. Es porque la vaca no hace ningún esfuerzo caminando. Entonces yo introduje eso al mercado y la gente le encantó. Y hoy valora más la carne argentina que la carne japonesa. Y eso fue algo que fue con un trabajo de a poquito y mostrando el dulce de leche, nuestras culturas, pero con una súper refinado, ¿no?
Qué interesante. Claro.
Eso te iba a preguntar, Agustín. Bueno, ¿cómo has ido trabajando los platos, introduciendo, ¿no? Me imagino no solamente la materia prima, sino a lo mejor los gustos argentinos. O sea, ¿qué otros platos tenés en el restaurante hoy por hoy que tengan esta impronta argentina? O podemos decirlo, fusión, ya a esta altura del partido.
No. Platos no, pero hay cositas que yo uso, por ejemplo, como hago un chimichurri que me hacía mi papá cuando cocinaba los domingos, pero lo hago un poco más refinado. Sí. Después también hago un plato que me hacía mi abuela, que se llama arroz caldoso, pues mi abuela era española.
Ah.
Es un plato como una sopa de arroz, digamos. Y es el plato insignia del restaurante. La gente viene para comer eso.
¿Y cómo se llama?
El plato se llama arroz caldoso, ese es el nombre que le ponemos, se lo pongo en español.
Sí.
Yo se lo pongo en español, pero obviamente con caldo de langosta, súper refinado, es otro. No es como me hacía mi abuela con pollo y los huesitos. Es más,
pero también tenía ese amor de abuela.
Pero el alma es la misma, ¿no?
Claro, eso
es. Donde yo, por ejemplo, yo hoy soy, bueno, chef estrella Michelin, bla, 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 que me conoce mucha gente, pero yo pasé por muchas cocinas de tres estrellas Michelin y yo hoy lo que yo busco darle a la gente es lo que yo aprendí en la mesa de la casa de mi abuela, porque para mí eso es la hospitalidad verdadera, donde no hay un intercambio de yo te doy plata y vos me cocinas. En la casa de tu abuela yo quiero que vos comas para que estés feliz. Era la forma, creo que todas las abuelas de esta generación era la forma de transmitir amor. Yo te cocino hasta que estés gordito, pues si estás gordito estás contento.
Bueno,
una cosa así.
¿No? Nombraste justamente, ¿no? El chimichurri como te inspiró el de tu papá, el arroz caldoso de la abuela. ¿Qué se extraña o qué te viene a la mente y al alma cuando estás allá y la antena apunta para Argentina?
Y se extraña lo que ustedes dan por sentado todos los días. Por ejemplo, una empanada, un alfajor. Lo que para ustedes es lo cotidiano, es por lo que acá es lo que no tenés. Yo, por ejemplo, yo fui a Argentina hace 2 años porque me queda lejísimos.
Sí, eso.
Si no, iría cada mes. Pero, y mi amigo, claro, va conmigo, quiere ir a todos los restaurantes fine dining, ¿no? Y yo estoy podrido. A mí llevame a comer
un chori,
una milanesa, ir a comer una pizza al paso. Pero eso yo le doy mucho valor porque no lo tengo, ¿no?
Exacto.
Es algo para mí muy lejano.
Exacto.
Y para él me dice, ¿cómo estás comiendo estas cosas? Me dice, y yo feliz.
Estrella Michelin.
Claro. ¿Y Agustín, le transmitís algo de esto, de estos productos y de estas pasiones a tus hijos? O sea, ¿cómo comen tus hijos? ¿Comen mitad asiático, mitad argentino?
No, Luca es más argentino que yo. juega al fútbol.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo se prepara para el Mundial?
¿Sabes los caños que tira? Tiene su Instagram, todo, les pega un baile acá. Claro, pasa que yo amo el fútbol, soy un trastornado. Y yo desde que tenía 0 años estoy todo el día con el fútbol. Mal, lo llevé a jugar Argentino Junior, ahí Argentina, jugué Argentino Junior.
Jugó en el bicho paternal. ¿Y vos sos hincha de qué?
Yo de Boca.
Sos de Boca. Es de Boca, Nico. Wow. Le podemos seguir hablando, ¿no?
Toda la tarde podemos hablar.
Muy claro. Bien. No.
Me sumé.
Sí, hay peña.
Unos chicos que hicieron el consulado de, sí, de Boca en Hong Kong.
Mirá que bien, universal.
En todos lados.
Me encantó, hermoso.
No, y además viendo los partidos, no como siempre, a las 5 de la mañana y esas cosas.
Sí, no, a veces está complicado. Pero cuando nos toca tipo 9 de la mañana, está bien, antes de ir a trabajar, sí, nos juntamos ahí. Sí. Pero cuando es 3 de la mañana, no sé qué, no, sea la final del, no, mundo.
Un Boca River, sí, un Boca River, sí. Un Boca River, hay que ver.
Sí, eso sí, eso sí. Eso
ahí
sí,
paralizas todo con el Boca River.
La Libertadores.
Ahí.
Este ahí, año sí, Boca la vuelve,
sí,
a jugar.
No. Sí, claro. Claro.
Sí, está... sí, sí. No, y también el Mundial yo lo vi acá con mi hijo.
¿Cómo
era,
fue?
Tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana.
Dios, durísimo.
¿Y cómo?
Súper argentino, ¿no? Súper cabalero. O sea, el nene estaba sentado en un lugar del sillón, íbamos ganando 2-0, se movió 2-2, le digo, nene, sentate ahí.
No, no te muevas más, por favor. Por favor. ¿Pero Lucas es bostero, che, o no? ¿O sea, lo hiciste Boca también?
No, ahora él es de argentino.
¿Se quedó de argentino?
Sí, fue a jugar, se hizo del club.
Y bueno, hizo al revés. Hizo la de Maradona, que era de argentino, y se vino a Boca, él hizo al revés. Él hizo al revés. Che, la verdad que bárbaro. Cuando andemos por Hong Kong hay que ir a visitarlo.
Sí.
Hay que buscarlo.
Sí,
cuando quieran.
No, y una última, Agustín, de mi parte, es, bueno, vos venís manteniendo, ¿no? Lo que hablábamos con Adrián al principio de la nota, las Michelin te las pueden dar, y así como te las dan, te las pueden sacar. Vos la venís manteniendo consistentemente. Entonces digo, ¿cómo es? Me imagino como esa doble vara, porque si bien por un lado no es que trabajás teniendo en cuenta la Michelin todo el tiempo en la cabeza, es algo que también por otro lado no te podés olvidar.
Claro.
No, a ver, yo desde que me fui a Estados Unidos hace como 20 años que vivo en el mundo este. Eso es un mundo de mucha presión, porque vos no sabés quién puede ser.
Claro.
Y aparte del inspector, vos cuando ya cobras una cena a cierto precio, ese precio también viene con un montón de exigencias, claro, que vos tenés que cumplir, claro, o sobrepasar.
Claro.
Porque si no es muy fácil que se vaya todo al desastre. Entonces, y pues en un restaurante creo que es una de las profesiones donde hay un montón de cosas que pueden salir mal si no se controlan. Entonces, sí, sí. Es un tema, pero claro, sí, es siempre se está en la mente eso. Uno nunca sabe quién es quién, pero uno vive con esa presión, digamos. Yo no digo presión, yo le digo pasión. Pero sí, estar todos los días con eso, pero a mí me encanta, ya te tiene que gustar.
Porque... Es que se nota, se nota cuando estás, uno imagina con tanta presión, como bien dijiste y demás, que vas a hablar con el protagonista del oso, que va a estar todo acelerado, y te escucho retranque del fútbol, ¿no? como que hay algo que
estamos
no se perdió.
Estamos agarrando después el servicio también, claro. Está cansado.
Está tarde, pero estás tranqui, te escucha bien.
Pero eso yo fui... eso también es un mito, ¿no?
Sí.
Ahora también que salió todo esto con Noma, que le pegaban a la gente y todas esas cosas. Pero eso también es un mito ya de la vieja escuela. Ya la nueva generación, estas cosas no pasan porque, te digo la verdad, antes ser cocinero era como ser zapatero o peluquero. Era, bueno, vos no fuiste a estudiar. No era una elección, era más como, bueno, me fue mal en la escuela y es lo único que tengo que hacer y lo hago. Y ahora ya no, ahora ya es una elección, los pibes van a estudiar, ellos quieren tienen información, no es lo mismo. Y hoy vos sos así, como esos loquitos, te pones a gritar y te quedas solo. Se te va todo el equipo y te quedas trabajando solo.
Claro.
Ya, las cosas cambiaron un montón. Pero bueno, sí, la Michelin también sí te pone ese, para mí me encanta esa pimientita que tenés que estar todo el tiempo prestando la atención a todo. Bueno. También mi restaurante es chiquito, ¿no? Son 20 cubiertos, no es que es gigante.
Sí, pero hay que cada uno de esos hay que defenderlo.
Uf. Así que... o sea, son 20, pero cada persona come como 12 platos, o sea, si vos haces la cuenta.
Es mucho. Agustín, te mandamos un enorme abrazo. La verdad que un placer compartir con vos esta charla de Ramos Mejía, Hong Kong. Y ojalá volvamos a encontrarnos.
Sí, cuando quieran. Bueno, cuando estén por acá, me avisan, me tocan el timbre.
Yo voy.
Hacemos unas milanesas.
Vamos en camino. Pero por favor, no me voy a privar. Un fuerte abrazo, Agustín.
Otro.
Hablamos con Agustín Ferrando Valle, un fenómeno, además primer argentino en lograr una estrella Michelin en Asia, pero sobre todas las cosas.